Buenos días. Es para mí un gusto estar con ustedes, siendo ustedes un grupo heterogéneo y realmente representativo de la sociedad uruguaya. Empresarios, personas que trabajan en la educación, tanto pública como privada, periodistas, empresarios también públicos y privados, personas de la cultura, personas activas intelectualmente en nuestro país, en todas esas actividades que un poco figuran en mi currículum, que a veces parece un poco demasiado disímil, y sin embargo yo sostengo que tiene una línea conductora, como lo debe tener de muchos de ustedes, que más allá de jugar a veces desde distintos puntos, estamos siempre propugnando por el conocimiento, la importancia del conocimiento, la necesaria vinculación entre la creación de conocimiento, sea científico o artístico, siempre hay creación de conocimiento, y nuestra capacidad de transformar el país y transformar el mundo, dándole un lugar importante a nuestro país en el concierto internacional, creando empleo, creando actividad económica, pero también creando una vida más feliz y más digna, que es parte de lo que queremos para la gente. Por eso, por ejemplo, importa que haya buenas universidades en un país, incluso para aquellos que no van a la universidad, porque de las buenas universidades sale toda esa capacidad de crear. Y es importante que haya buenas empresas en todo sentido, no buenas solo en cuanto a su balance comercial, sino buenas en cuanto a su actividad social, en cuanto a su integración al medio. Y por todo eso es que los temas de la educación y la cultura no son exclusividad de un ministerio, no son exclusividad de los profesores, en sentido genérico, los profesores, los maestros, sino que son de todos los ciudadanos. Por ejemplo, de todos los trabajadores. Nosotros, a propósito del tema de la educación, hemos tenido reuniones con el CNT y con otros representantes sindicales, representantes de los trabajadores. Y hemos tenido reuniones con empresarios. Entre ellos, bueno, esta es una organización de empresarios, fundamentalmente. Porque nos parece que son temas que trascienden, en primer lugar, de partidos políticos, pero en segundo lugar, de agrupaciones particulares. Por ejemplo, los gremios no dejan el tema de la educación librado exclusivamente a los gremios de docentes. Entienden que es un tema de todos los trabajadores, y asimismo los empresarios están interesados en la educación que tiene el país, porque saben que su mayor riqueza es el talento humano. A mí me gusta más hablar de talento que de recursos humanos. El recurso parece como un recurso más, como un recurso material. Es mucho más que un recurso material, y es tal vez lo más caro. Siempre es más caro, miren, en un avión de guerra, que son carísimos, es más caro el piloto que el avión. Con ese ejemplo, que no pertenece a la red de educación, me parece que choca bastante, sí que choca en el buen sentido, que es bastante importante, como para darse cuenta de que siempre las personas son lo que vale más. Y en la educación, en la cultura, es que tendemos nuestras redes hacia el futuro. Con, naturalmente, el mayor respeto, porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con cosas, no es solamente una inversión. Uno dice, y es verdad, dice, es la mejor inversión para el futuro. Es cierto. Pero también es un derecho de todas las personas, es un derecho humano de todas las personas el educarse, el aprender toda la vida. También, yo digo casi siempre, es más importante decir aprender que decir enseñar. Casi todos los que alguna vez hemos enseñado, y aquí hay muchos, creo que sabemos que entre lo que se enseña y lo que se aprende puede haber bastante distancia. Y lo que importa es lo que se aprende, lo que la gente realmente incorpora, apropia, se convierte en parte de ellos y los va a seguir durante toda la vida en su actitud como ciudadanos, como trabajadores, como emprendedores. Cuando digo emprendedores, no solo digo empresarios, se puede ser emprender también en muchas actividades, se puede ser emprendedor como cooperativista, como director de una ONG, como político. Emprender quiere decir arriesgar, quiere decir iniciar y llevar adelante empresas, en el sentido de emprendimientos, complicados y además implica necesariamente una idea de preocuparse por el bien común, de preocuparse por los demás. Hemos tenido durante este año y también durante el pasado, incluso en los últimos días, algunas actividades que yo quisiera vincular en algo con esta. Por ejemplo, el del desafío SEBRAE, que nombraba Bucharza, que estimula el espíritu emprendedor en ese sentido que digo, genérico. Cuando entré veníamos hablando del premio de L'Oréal, que es un premio que estimula a las mujeres investigadoras, en particular en materia científica, donde seguimos teniendo una curiosa asimetría. Hay ciencias en las que hay pocas mujeres, a pesar de que en las universidades hay más mujeres que hombres. Cuando pasa eso, no hay que hacerse tampoco una angustia, pero sí hay que dar estímulos, hay que hacer políticas positivas, hay que dar estímulos para atraer, porque no estamos en condiciones de desperdiciar talentos, ni mucho menos de que la gente no descubra su verdadera vocación, porque ha sido de repente inclinada desde temprano, inclinada desde su infancia, más hacia unas actividades que hacia otras. Hemos tenido hace cosa de un mes en Colombia la feria final de los clubes de ciencias. Es realmente conmovedor ver niños bastante chicos, hasta adultos de grupos bien especiales como reclusos, haciendo actividades basadas en la ciencia, desde una huerta orgánica hasta un colector solar, hasta un estudio de tipo social, que los llevan desde el estudio, desde el problema, a tener que enfocar teoría, a tener que estudiar teoría. Porque, justamente, se habló antes de mí de la diferenciación, de la no diferenciación entre teoría y práctica. Claro que no, al contrario. No me acuerdo quién era que decía, no hay mejor manera de resolver un problema práctico que una buena teoría. Si no tiene una teoría, está puesto. A veces no tiene más remedio que proceder de otras maneras, más por prueba y error. Pero esa manera de aprender a través de problemas es muy interesante y la queremos estimular. Sin duda, hemos abierto un evento reciente. Este fin de semana pasado, el subsecretario de nuestro ministerio acudió a la apertura de 6 o 7 centros MEC en la zona del noreste del país, que es bastante aislada, Tupambaé, Aire Muerto, Aceguá y otros, que son centros de acceso a la educación y a la cultura. Esto nos parece bien importante y absolutamente complementario con el Plan Ceibal, que es la otra iniciativa que iba a nombrar, porque permite a los adultos tener un lugar para llegar a las nuevas tecnologías, pero también de acceso a la cultura. Los centros MEC, yo digo, a veces parecen centros de acceso a Internet, porque uno ve las computadoras, pero no son solo eso. También circulan por ahí espectáculos, los clubes de ciencias, es decir, son lugares de acceso al conocimiento en general. Y tienen una muy buena asistencia. Donde hay clase y van, los niños no precisan tanto, pero justamente van los mayores que no han tenido oportunidades. Muchas veces, en muchos lugares, más mujeres que hombres, probablemente porque han tenido menos acceso, y se promueve una vinculación intergeneracional. Y se procura, y esto yo creo que es muy importante, la mayor autogestión posible del centro. Por ejemplo, ayer una persona amiga me preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Cuántas horas le dan a cada uno? ¿Cómo se rige el sistema de espera? ¿Cuánto tiempo tienen que poder esperar? Eso dejamos que lo decida el colectivo. Las personas que hacen así de orientadores en los centros MEC son seleccionadas por concurso entre personas de la zona. Tienen una instrucción. Y después ellos y su colectivo gestionan como ellos les parece. Porque si uno va de misionero a decir esto se hace de tal manera, no logra que la colectividad incorpore. Y la colectividad lo tiene que sentir como propio. Eso es muy importante, desde para que lo cuiden hasta para que lo aprovechen. A mí me parece que es una psicología, no lo cuento como una característica particular, sino como una manera de proceder. Lo que queremos es que la gente tome en sus manos su propio destino, su propia actividad, y que la sienta como que es de ella. El Plan Ceibal, bueno, lo cité de costado, es una de las mayores cambios que estamos viviendo. No solo por la posesión de una computadora, que es un objeto material, sino porque lleva a que el maestro haga lo que sabe hacer mejor y en lo que se destaca más, que es ayudar a aprender más que enseñar, y cambiar la manera de educar. Casi todos nosotros hemos sido educados a partir del supuesto de que la información era un bien escaso y cuando se conseguía, confiable. Piensen un poco, yo creo que estamos en la situación prácticamente inversa. La información es sobreabundante y no necesariamente calificada. Entonces lo que hay que preocuparse más es de formar el criterio de la gente, cosa que obviamente no se forma en el vacío, se forma a través de educación, en ciertos temas, pero hay que poner el acento principal en la formación del criterio, porque después ese es el que va a importar. Y ese que va a importar para todo, porque uno puede filtrar contenidos violentos, pornográficos, racistas, pero en algún momento la gente se va a encontrar con esos contenidos cara a cara, y lo que importa es el filtro principal está en el criterio propio. También hace poco tiempo se hizo un acto importante sobre lo que se llama escuela de movimiento, la obligatoriedad de educación física en la escuela, educación física con clubes a disposición, aprovechando en general infraestructuras existentes o las escuelas o prestadas de clubes, de lugares que tienen. Todo esto va aquí, todo esto va a una educación en que el centro sea el que aprende. Y para mí eso es la filosofía principal. El centro es el que aprende, una educación mucho más coordinada con el trabajo y con la práctica. Y el que aprende, y como a partir de problemas, es un poco lo que he tratado de transmitir a través de estos ejemplos. Más a partir de problemas que a partir de exposición teórica. Sin duda, la exposición teórica también es importante, no es que eso no se haga. Pero reconozcamos que tenemos mucha exposición teórica. Yo misma fui docente en la Facultad de Ingeniería muchos años y era lo que más hacía. Y cuando el estudiante ve una exposición teórica que desde el principio está perfecta, que se hace bien, en primer lugar lo olvida más fácil. Pero en segundo lugar, cuando él trata de hacer desde la práctica, trata de implementar, aprende muchas cosas. Aprende, por ejemplo, a equivocarse. Porque en general lo que uno hace en la práctica no resulta bien de primera vez. Un experimento que uno arma, en general la primera vez falla. Aprende a equivocarse, a no tener miedo de equivocarse y aprender de los errores. Eso es buena parte del espíritu emprendedor. Lo que muchas veces tranca es el miedo a equivocarse. O quiero decir, cuando hace cualquier disparate, equivocarse controladamente. Pero ese aprender de los errores es una buena parte del espíritu emprendedor, como digo, que puede ser emprendedor para empresario, emprendedor para emprender muchas cosas, para hacer una sociedad de vecinos. Pero eso es el emprender. Y eso es también el aprender para el trabajo. No aprender en oficios, pero el que hace un experimento tiene que ir a la ferretería a comprar cosas, tiene que ver todos los problemas que hay en una ferretería, que uno llegue y la primera que le preguntan es ¿en pulgadas o milimétrico? Y hay que saber si compra el equivocado o no. Entonces aprende muchas cosas con las que después se enfrenta en la vida práctica. Y que en general tenemos poca formación para eso. Yo cuando hablo de esto siempre me acuerdo de mi abuelo, que fue el que me enseñó a manejar herramientas y al que le estoy eternamente agradecida. Entonces, pasando un poco a estas slides, que son muy poquitos, son simplemente una guía, queríamos presentar, primero, hablar del tema educación. Quiero hablar muy brevemente de temas de cultura y de ciencia y tecnología. Ustedes me avisan para que no sea demasiado larga, porque quiero dejar lugar para conversar. En primer lugar, la educación se concibe como un derecho humano y un bien público, no un objeto que se pueda comercializar, y eso no deja fuera, y eso no es ninguna agresión hacia las instituciones privadas, que son instituciones sin fines de lucro, no es eso, pero que es un derecho humano y un bien público, aunque esté impartido en una institución diferente. Sí queremos y estimulamos mucho la educación pública en este país, y todos amamos la educación pública en este país, y queremos que todas las formas de educación sean lo mejores que se pueda y de la mayor calidad. Pensamos también que la educación es una base fundamental del desarrollo, y de cuando digo desarrollo a secas, no solo desarrollo económico, que sin duda es importante y es base de una buena vida, pero también desarrollo humano, social, intelectual, que tiene que ser para todos y toda la vida. El proyecto de ley que se presentó a veces ha sido criticado por excesivamente complejo y largo, es largo, pero lo que pasa es que abarca toda la educación. Hasta ahora hemos tenido, bueno, en este momento tenemos una ley que es de emergencia y que ya va durando más de 20 años, lo que para una emergencia es un poco largo, pero que además abarcan partes. Hay una ley que es para la educación, tal otra que es de la que se llama usualmente de guarderías, palabra que no cae muy simpática, porque como uno guarda a los niños y en verdad tiene que ser una instancia educativa y tan importante como saben los maestros. Otra ley de distinta, hay un panorama variado que se pretende recoger en una ley única, que sobre todo integrada, así como se habla de un sistema integrado de tal cosa, de salud, de lo que sea, un sistema integrado y muy integrado de educación. Y todo, toda la vida incluye naturalmente, por ejemplo, instancias de educación no formal, como las que se hacen en las empresas, en los sindicatos, en las cooperativas, en distintos grupos donde se hacen cursos, capacitaciones de tipo no formal, que tienen muchas veces una gran importancia. Estábamos hablando también antes de entrar en reinsertar a los estudiantes que, yo siempre digo, se han abandonado mutuamente con el sistema educativo formal. No sé quién abandonó a quién, pero que están fuera del sistema educativo formal y que en nuestro país son aproximadamente un 15%. Eso no es poco. Y de ese 15%, un poco más de la mitad, un 55%, no estudia ni trabaja. Cosa que es muy preocupante. Permítanme una pequeña digresión. Estas capacitaciones profesionales también son esenciales para bajar el desempleo. Durante estos últimos cuatro años, ha habido una baja muy importante, más o menos de 14% a 7%, números gruesos, lo cual es mucho. Si cuando hablo del 7%, en general la gente dice, eso ya es estructural, es muy difícil de bajar. Nosotros creemos que todavía se puede bajar, pero claro, es cada vez más difícil. Cuando uno se acerca a lo perfecto, es cada vez más difícil avanzar más. Supongo que se vuelve más resistente la realidad. Porque muchas veces está determinada por desadaptación entre lo que el trabajo, el mercado laboral pide y las capacidades que la gente tiene. Entonces hace falta una solución a varios tiempos. Hace falta una solución rápida por medio de capacitaciones concretas, capacitaciones laborales para hacer determinadas tareas. Y hace falta también una solución de más largo plazo a través de las formaciones terciarias, técnicas, tecnológicas, a las que les damos mucha importancia dentro de lo que queremos que sea un país productivo, para formar mejor para esos puestos de trabajo, y no solo para ellos, porque tenemos conciencia de que el trabajo cambia muy rápidamente. Gente que tenga capacidad de aprender, que sea flexible, que tenga capacidad de seguir aprendiendo toda la vida. Es lo que llamamos una sociedad de aprendizajes. El ideal es uno, es verdad, si las cosas marchan bien, uno aprende siempre. Y piensen un poco en su experiencia personal, si no están aprendiendo siempre de distinta gente, si los que enseñamos, si los que educadores muchas veces no aprendemos de nuestros alumnos, si no aprendemos de la gente con la que conversamos. El ideal es una sociedad que privilegie el aprendizaje y que tanto en la empresa, en el medio de trabajo que sea, siempre se esté aprendiendo. Por eso llamamos sociedad de aprendizajes, más que de enseñanza. Hay algunas metas que nosotros creemos que nos tenemos que fijar. En primer lugar, más horas, sobre todo en la escuela primaria. La escuela primaria tiene en este país unas 720 horas anuales. Lo que viene de las 4 horas por día, que es poco realmente. Es difícil con esa cantidad de horas cambiar las situaciones culturales que los niños traen de su casa, los niños cuando estoy refiriendo a la escuela. Los niños que vienen de medios cultos y los que vienen de medios no cultos tienen necesariamente una diferencia difícil, muy difícil de cambiar. Nos ponemos una meta inicial de 900 horas, que fue puesta hace tiempo por una comisión de estudio importante de expertos en educación, y puede ser que se vaya más. Esto no quiere decir más horas frente al pizarrón en el sistema de clases, sino en actividades en que se aprenda, que pueden ser muchas. Pueden ser un grupo de teatro, o pueden ser actividades deportivas, pueden ser recreativas o socializantes, pero más horas de aprendizaje en el sentido genérico de la palabra. También más calidad. Tenemos un gran desafío. Yo les digo, muchas veces hablo con gente que como, muy explicablemente recuerda como pasados dorados. Dice, ay, tendríamos que volver a aquello de cuando nosotros íbamos al IAB y teníamos tan buenos profesores. Y yo creo realmente que no se vuelve nunca. Que no se, bueno, eso ya lo dijo Heráclito, no es una originalidad mía, ¿no? Pero que además es cuando yo digo, sí, es bárbaro, cuando tú vas al IAB, mis padres tenían profesores excelentes, pero ¿cuánta gente iba al IAB? ¿Tus vecinos iban? No. Tenemos que hacer una cosa que es distinta y que es bastante más difícil, que es universalizar la educación hasta al menos la educación media. Por eso dije, y me salté el punto, más años quiere decir, la reforma bareliana de ser obligatoria hasta sexto fue genial y adelantadísima en su tiempo. Pero ahora los conocimientos que se precisan son más complicados. Entonces se está propendiendo, por un lado, empezar más temprano, por ahora, empezar con 4 años, con meta de después llegar a 3, porque ese desarrollo temprano de los niños y la socialización es muy importante. Y los expertos en las neurociencias cada vez lo tienen más claro y lo saben mejor, que ese desarrollo y estimulación y despertar temprano influye mucho. Más años, digo, desde la infancia y también más años hacia la juventud, tendiendo a ser obligatoria la enseñanza media, la enseñanza hasta los 18 años más o menos, 17, 18 años, cuando uno termina el siglo medio. Cuando uno dice obligatorio en este contexto, naturalmente, no tiene que pensar en la palabra obligatorio como compulsión, sino más bien como la garantía de un derecho. Eso creo que todos lo sabemos. Solo a mí se me ocurría pensar mal cuando era chica de Varela, cuando me decían que la enseñanza obligatoria, pero ¿por qué ese hombre nos hizo? ¿Nos obligó a algo? Los principios varelianos, por cierto, se mantienen en cuanto a enseñanza laica, gratuita y obligatoria, pero yo digo, tiene que ser laica, por cierto, y en cierto modo más laica, porque tiene que ser laica por la positiva, mostrando muchas ideas, mostrando la variedad de ideas con respeto por todas, no excluyendo, sino al contrario. Tiene que ser más obligatoria en el sentido de dar más años, ofrecer más años, y que el Estado los garantice, que la gente pueda, para lo cual no es del todo fácil. Hay gente que vive muy apartada, hay que buscar soluciones. El aprobar estas metas implica también comprometerse a asignar recursos para hacerlo. Y también más gratuita, porque el solo hecho de no tener que pagar no garantiza que todo el mundo acceda a todos los estadios de educación a los que quisiera acceder, a los que tendría vocación, interés, capacidad, porque la necesidad de trabajar tempranamente muchas veces aleja a nuestros estudiantes de la enseñanza. Eso tiene que ser complementado, eso obviamente no está en una ley, pero estamos trabajando en una iniciativa de becas para enseñanza terciaria, ya sea universitaria o técnica, o de tipo tecnológico también, tipo entre secundario y terciario, lo que se brinda en la Universidad del Trabajo, básicamente, que haga que sea más equitativa, porque la gratuidad no garantiza el alcance universal. Por eso digo, más laica, más obligatoria, más gratuita. Y de más calidad, para lo cual se propone una institución de evaluación de educación. Que no es que digamos, hay evaluaciones de distintos tipos, naturalmente. Los docentes son evaluados por sus inspecciones, pues recogen muchas veces la opinión de sus alumnos, recogen la opinión de los padres, recogen la opinión de la sociedad. Pero estamos hablando de una institución de evaluación que evalúe los distintos planes, evalúe los planes de enseñanza, su éxito, porque cuando uno hace una experiencia distinta es muy importante evaluarla. Si no, en realidad no hizo ninguna experiencia, sino la evaluó. Que evalúe, por ejemplo, cuellos de botella, problemas, lugares donde hay problemas para esmerarse o en un cambio o en recursos o en lo que sea necesario para vencer esos problemas. esta institución de evaluación educativa, no importa tanto la institucionalidad, sino el hecho de que sea independiente desde el punto de vista técnico, totalmente independiente, y que en cierto modo rinda cuentas a la sociedad de qué se está haciendo en materia de educación. Porque toda la sociedad, como dije, es la interesada. Se define lo que se llama, lo que yo llamo valores o líneas transversales, lo cual no es exactamente lo mismo, porque los valores son la solidaridad, la tolerancia, la paz, el respeto por las ideas del otro, el respeto por los derechos humanos, la educación para la salud, incluyendo el no consumo de sustancias adictivas, que no basta para ello dar algunas horas de clase sobre eso durante la semana. Eso no sirve para mucho. Tiene que ser una actitud que impregne la educación completa. Tiene que ser una actitud que se respire en el centro educativo. Y lo que llamamos líneas transversales es parecido. Digamos, esto también son líneas transversales, pero añadiría otras, como por ejemplo la formación vinculada al trabajo, que tiene que darse también a través de distintos conocimientos, las formaciones en idiomas, que en muchos casos estamos avanzando en eso justamente, pero tradicionalmente eran débiles en la educación pública, y es una debilidad que después se traslada, por ejemplo, a las facultades. Se están haciendo ya avances importantes en ese tema. O la educación en la buena comunicación, incluso en la lengua materna, que reconozcamos que a veces es una dificultad importante, porque cualquier profesional, cualquier trabajador, cualquier ciudadano, si no se comunica bien, no puede ni ejercer un trabajo bien, pero tampoco ejercer la democracia, ¿no? Y tenemos a veces problemas en ese ámbito. Creo que en todos los países se tienen problemas en la comunicación en la lengua materna, y también en el adoptar todas las nuevas tecnologías, Internet, la computación, pero también, por ejemplo, los celulares, para aprender a través de ellas. No tiene que verse nunca como disyuntivas. Hay gente que los ve como competidores del libro, y nunca son competidores. En general, la cultura crea apetencia por más cultura, o la información crea curiosidad por más información. Y, ya lo dije, así que no hace falta que hable mucho más de esto, educación conectada al trabajo, educación a través de la práctica. Eso no significa formación prematura en oficios, pero sí que la gente que hace secundaria, la educación media, salga con algo en las manos. En este momento sale con muy poco para defenderse en la vida. Yo digo sobre esto de valores en líneas transversales, y ya lo he dicho muchas veces, me disculpo con los que ya me lo hayan oído. En definitiva, estos valores expresan lo que uno quiere para sus hijos. Que si le preguntamos, a ver, ¿qué es lo esencial que querés para tus hijos? Uno dice, bueno, que sean buenas personas, y por eso el tema de los valores en solidaridad, en derechos humanos, que lleguen a ser independientes, porque uno tiene que saber que ellos pueden seguir, y por eso la capacidad de trabajo, pero también la formación de criterio independiente y de pensamiento independiente, y que sean felices lo más que se pueda, que sean lo más felices posible, y por eso la formación en la recreación, en la sexualidad, en el disfrute del arte y de la cultura, porque el que sabe más disfruta más, aprovecha más de todo lo que está a su disposición en el mundo, que es tanto, que a veces hasta sentimos que nos excede. El que entiende más disfruta más. Entonces, si me dijeran lo esencial, es eso. Se insiste mucho en la participación, por lo que yo les decía, porque nos parece importante que la gente aprenda a autogestionarse, como hablé de los centros MEC. No llevar ninguna imposición, sino buscar la participación. En particular, se jerarquiza mucho el centro educativo. Las directoras, las inspectoras, las que están aquí, seguramente saben, y lo han vivido más que yo, la importancia que tiene el centro, que es la célula esencial de la educación, y es donde realmente se produce el fenómeno educativo. Y es donde se aprende, no solo se aprende lo que se quiere transmitir, sino se aprende la convivencia, se aprende a jugar, se aprende a respetar al otro, se aprende a discutir en buen sentido. Entonces, una jerarquización muy grande del centro, al que ya se le está dando algún presupuesto propio, se insiste en esa vía de que tengan una autonomía, digamos, manteniendo naturalmente los conocimientos de base que tienen que ser aprobados, que tienen que ser los mismos para que la gente pueda moverse, que tienen que garanticen que pueda seguir en distintos estadios. No se propone aquí ninguna regionalización ni parcialización de los programas ni de las finalidades de la enseñanza, pero sí que tengan capacidad de incidir, por ejemplo, en actividades complementarias o un presupuesto para decidir si quieren hacer una mejor edilicia, una mejor en el edificio, o quieren tener clases de rusos, como me dijeron una vez en una escuela de San Javier, que son inmigrantes rusos la gente de esa región. Una cierta impronta particular del centro educativo está muy bien. ¿Y quién tiene que hacer eso? Un consejo de centro, un consejo de participación, en el que pensamos que estén representados los alumnos o estudiantes. El alumno estudiante, bueno, le dicen distinto más o menos según la edad que tengan, pero aunque sean chicos, ellos sus opiniones tienen, opinarán en lo que puedan opinar y lo que sepan, pero aquí es que se va aprendiendo. Esta en realidad, este es el nudo, para mí es el corazón, no los órganos centrales, sino el centro educativo y la capacidad de autogestionarse, que es en el fondo donde uno aprende a cogobernar y aprende democracia. Los alumnos, los profesores o padres o docentes o maestros, la dirección, que los tendrá que citar algunas ciertas veces por año, incluso presentarles una memoria de lo que se ha hecho, y los padres, pero también los referentes o personas interesadas en la educación, aunque no sean padres. Algunos de ustedes hablan de los padres y se olvida que de repente el que tiene una empresa, un cibercafé, un club de fútbol, una embajada, una actividad, una biblioteca popular, le interesa muchísimo y es un natural participante de ese consejo del centro. Se propone también la participación de los órganos centrales, de los docentes y de otros estamentos a través de consejos asesores o con personas, consejos consultivos, como ya se ha dicho. Por ejemplo, en el caso de la educación técnica, bien naturalmente, de empresarios y de trabajadores. Y también instancias departamentales que hasta ahora no existen formalmente. Si bien muchas veces los intendentes se acercan a los centros educativos, no existe formalmente una instancia departamental en que se junten los distintos niveles de la educación, incluyendo probablemente la universidad, que cada vez está trabajando más en su descentralización. Y aunque no llegue a cada departamento, estará por lo menos en cada región del país. Y las autoridades locales, intendencias, juntas departamentales, consejos o direcciones de cultura, de educación, que en muchas intendencias hay. Este es un poco la imagen que tenemos de la coordinación e integración, por eso yo he hablado de un sistema integrado. En primer lugar, del propio sistema educativo, que eso va a quedar un poco más claro en la siguiente transparencia, que habla de un sistema integrado en el que se puedan hacer múltiples trayectos, en que la gente pueda cambiar de orientación sin tener que volver para atrás, sin tener que volver varios años para atrás. Es decir, un sistema en que hay, en lugar de haber islas dispersas, hay una fuerte coordinación e integración entre, por ejemplo, las formaciones para la educación, las formaciones universitarias, las formaciones tecnológicas. También coordinado e integrado con la cultura, la ciencia y la tecnología. Esto puede parecer obvio, pero no lo es tanto, porque queremos que esa gente siga aprendiendo. Entonces queremos que se coordine muy fuertemente, por ejemplo, con la cultura, que tengan experiencias culturales, de las que también estamos haciendo. Un proyecto no nace de la nada, nace de experiencias. Hay grupos que van a los museos, por ejemplo, el Museo Gurbich y a otros, hay grupos de niños que van, y que empiezan a desarrollar sus capacidades, que tal vez se deriven en el descubrimiento de talentos. Tal vez no sean ellos mismos artistas, pero aumenta mucho su capacidad de apreciar el arte, la cultura. Lo mismo podría decir de la ciencia. El llegar con la ciencia puede descubrir vocaciones, puede también que no sea el caso que esa persona tenga otra vocación, es decir, niño o joven, pero que depende de un ciudadano capacitado de discutir sobre temas científicos, que tienen que ser temas democráticos, sin que lo asusten así con espantapájaros, de esto es malo, van a aparecer vacas verdes, vacas azules, que tenga la capacidad de discutir fundadamente sobre temas científicos, porque en definitiva, si no, si los ciudadanos no tienen la capacidad de discutir, estas decisiones no pasan por la democracia. Y por último, el círculo más grande, que esté coordinado con el proyecto de país. ¿Cómo si no, verdad? ¿Cómo va a ser si no? Tiene que haber una coordinación entre el proyecto educativo y el proyecto de país, porque en definitiva se está produciendo gente para ser ciudadanos de un país, para trabajar en un país, y tiene que haber una coordinación que, por un lado, tal vez el ejemplo más claro es el laboral, si bien no es el único, pero que vaya armando un difícil rompecabezas todo junto. Pues claro, la gente no se forma por una necesidad que todavía no existe, pero también a veces aparecen necesidades y terminamos trayendo soldadores de otro lado porque aquí no hay. Y si sabemos que se va a desarrollar determinada actividad, que se van a necesitar determinadas capacidades, tenemos que ir educando, no exclusivamente, porque la gente no es así una pieza, un engranaje que enchufe solo en un lugar, pero ir desarrollando capacidades para que nuestros jóvenes tengan empleo, que es una de nuestras principales preocupaciones. Los jóvenes tengan empleo y en lo posible que se desarrolle al mismo tiempo un sistema educativo y un sistema productivo que haga que los jóvenes puedan quedarse en el Uruguay o incluso distribuirse mejor en el Uruguay, porque un país con buena distribución demográfica sin duda tiene mayor calidad de vida. Hay en este momento departamentos en que hay desocupación cero, en que más están tratando que venga gente de otro lado. Eso es una gran alegría. Y también indica que hay que formar más gente, porque por otro lado hay jóvenes desocupados. Entonces esa inarmonía hay que irla resolviendo, armonizando el proyecto educativo con el proyecto de país. Y el proyecto de país de un gobierno serio nunca es solo para los 5 años que va a gobernar. Aunque sabe que lo único garantizado que va a gobernar por 5 años, tiene que tener un proyecto de país que a todos nos da del orden de 20. Cuando uno piensa en un ciclo educativo o introducir un nuevo conocimiento que en un país no se domina, uno empieza a sumar más o menos años de investigación, de formación de grupos, y anda por ahí. Este es el sistema que les quería mostrar, que trata de representar gráficamente, no para tomárselo como un artículo de una ley ni mucho menos, pero trata de representar gráficamente un sistema nacional de educación que tiene, por un lado, en un color más clarito y como amarillito, lo que es la educación formal, y en verde alrededor la educación no formal, que, por supuesto, en la primera infancia la educación es no formal, no hay grados, ni hay calificaciones, ni nada de eso, pero sigue al costado de la educación formal con interacciones con ella. Tal vez la gente puede hacer las dos cosas, estar haciendo educación formal y además hacer alguna actividad de tipo no formal, como, no sé, danza, cerámica. Pero también muchas veces la educación no formal, era de lo que hablábamos al principio, sirve como instancia de reinserción, de educación para la sociedad y el trabajo de gente que está fuera del sistema formal. Tenemos experiencias en secundaria a través de los ECAP, distintas experiencias que logran la reinserción del estudiante en la educación formal, con un éxito muy alto, con un éxito realmente muy alto, y con un paradigma un poco distinto, en que se los trata más como adultos, en que, por ejemplo, ellos se preparan y dan examen cuando estiman que están preparados para darlo. Y yo me pregunto, ¿no debería ser más a menudo así? Porque la autocrítica es importante. Ellos estiman que están preparados para darlo, y en general, uno es más exigente que el docente consigo mismo. Entonces, esta educación no formal es la de toda la vida. Y sus interacciones, las flechas verdes indican toda esa posibilidad de interacción. La media básica, para nosotros es importante, es una educación media que tenga fuertes elementos para el trabajo. Y en esto tal vez, por decirlo en forma muy simplificada, tal vez tenga que parecer más a los 3 primeros años de la universidad del trabajo que a los de la secundaria tradicional. Si bien tiene que tener elementos de las dos, pero que tenga elementos importantes de práctica y sobre todo que borre esa separación que yo creo que es muy nefasta y que se hace tan temprano entre los que van a seguir carreras manuales y carreras intelectuales, que es bastante negativo porque además conlleva una cierta carga de mayor prestigio social de una cosa que de la otra, que la verdad es que no corresponde a la realidad. Yo tengo muchos colegas, algunos de los cuales aquí, que son empresarios y que contratan gente de UTU y que la valoran muchísimo, pero lamentablemente existe un poco esa diferencia de prestigio en unas formaciones y otras. Una educación media, por eso es el tema de dividir la educación media, no por la necesidad, por crear más complejidad ni más organismos, que todo lo contrario, pero creemos que ese asunto es de principio, o sea, de que no haya esa división temprana, en que en realidad nadie sale favorecido, porque unos tienen menos prestigio social, otros aprenden formaciones que no capacitan para desenvolverse después en el mundo, y en realidad nuestra UTU está reclutando muy poco de su propio ciclo básico. Los que acceden a los que van a su ciclo básico no son la mayoría de los que después siguen su ciclo superior. Más bien queremos que la educación técnica reclute más. Educación media superior, que ya tiene ciertos perfiles gruesos, no es que una preparatoria de arquitectura o de ingeniería, no son distintos, pero ciertos perfiles generales, que no incluyen tampoco otras formaciones. Y la parte terciaria, con mucha conexión entre sí. Las formaciones en educación, es decir, las formaciones de maestros, profesores, profesores de educación física, educadores sociales, que son bastante distintas en ese momento y están separadas, que interactúan mucho con la educación universitaria. Se aspira a que esta formación en educación se haga en colaboración, tomando la mejor parte de nuestra tradición, que se suele llamar normalista, porque se hace en la propia institución donde la gente va a enseñar, lo cual tiene sus virtudes, sin duda, pero también queremos que tenga más apertura, y la educación universitaria, que es la que hace investigación en educación. Esto no quiere decir que una institución prevalezca sobre otra, ni nada de eso, sino que queremos hacer lo mejor posible. No queremos hacer las cosas no tan bien como podríamos llegar a hacerlas. La educación universitaria significa las facultades y escuelas, y la educación terciaria es una institución nueva que prolonga lo que es nuestro concepto de UTU hacia carreras cortas que den salidas al trabajo, que muchas veces se llama tecnológica. Yo prefiero decirle terciaria porque tecnológico sugiere muy exclusivamente las profesiones vinculadas a la ingeniería, las profesiones de planta. Y como terciaria también pueden ser formaciones en idiomas, en gestión, en turismo, en muchas otras disciplinas que requieren formaciones, se requiere gente, hasta, te diría, es un ejemplo demasiado particular, pero un poco desde mi punto de vista de la cultura, tenemos una falta enorme de profesiones vinculadas al acervo cultural, por ejemplo, profesiones de conservadores, de gestores culturales, de guías, de profesiones museográficas. No pasa de ser un ejemplo, pero no las tenemos. Y estas podrían, algunas de ellas pueden ser terciarias, algunas de ellas tal vez sean universitarias. Pero sí tenemos los elementos básicos para llegar a hacerlas. Y las precisamos. Y la idea es que todos puedan llegar a los máximos niveles. Y que todos puedan transferirse entre sí. Yo creo que uno de los motivos de poco prestigio de algunas formaciones es el hecho de que estén acotadas. De que se llegó hasta cierto nivel y después no tienen continuación posible. En cambio, la idea es que puedan seguir posgrados hasta el doctorado, si quieren, que si alguien empieza, por ejemplo, por la educación terciaria, pero descubre en sí la vocación de una formación universitaria más larga, se transfiera y se aproveche lo que hizo hasta ese momento, que no tenga que volver a la casilla tal como el juego de la Oca, sino que pueda empezar con reconocimiento de lo que tiene, que sea reconocimiento de saberes. O que si alguien descubre en sí la formación para la educación, se aproveche lo que sabe, de repente esa persona sabe matemático, sabe historia, pero sí le falta la formación pedagógica. Que se aproveche lo que sabe y que se le complemente. Esta es nuestra visión de la integración. Y para terminar, yo diría, una ley es necesaria, porque es necesario fijar metas y tener rumbos, pero no es en absoluto suficiente. Una ley o una normativa o cualquier plan que la gente no adopta, no se hace partícipe de ella, puede quedar en letra escrita. Para nosotros es muy importante, por eso la participación, aun cuando sea con discusión, es natural que sobre la educación se discuta mucho porque a la gente le interesa mucho, pero es importante la participación. Y el papel de los partidos políticos, de las organizaciones empresarias, de trabajadores, es fundamental, de todas, porque entendemos que tiene que ser asumido como un tema de la ciudadanía en general.